Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras el comienzo, hace solo un par de semanas oficialmente, del nuevo curso académico, padres, alumnos y docentes estamos aún en plena vorágine. Sin adaptarnos del todo a los horarios, a las rutinas, no queda otra que hacer frente a la realidad. Conocer a nuevos profesores, saber si trabajan con libros o con proyectos, ver a qué actividades extraescolares apuntamos a nuestros hijos y pensar si este curso será necesario o no que reciban un apoyo extra, ya sea en casa, en una academia, en el propio cole. De todo esto y más vamos a hablar en nuestro tema del día. Hoy, clases prácticas, empieza el cole, de logística y organización. Siempre que hablamos de educación en La Linterna, nos acompaña nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. Maestra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es duro el comienzo del curso para un profe?
Duro es mucho decir. Yo creo que es complejo. Para los profes, para los chicos y para las familias. Hay muchas cosas que organizar. Hay que volver a las rutinas en las familias. Hay que volver a ajustar el sueño, el desayuno temprano. Para los profes hay un montón de papeles. Nadie se lo puede creer de rellenar. Y luego los tienes que conocer. Tienes que hacer una inmersión intensiva en tu propia clase.
Me contabas fuera de micrófono que llevas ¿cuántos años dando clase?
Pues casi 40.
¿Empezaste con 10 años a ser profesor?
Pues casi. Mi hermano recuerda con horror que yo le ponía muestras y deberes.
O sea que la cosa viene de lejos. ¿Tus alumnos te reciben con ganas de aprender?
Yo creo que sí. Yo creo que los niños se enfrentan a lo nuevo. Lo que pasa es que también los recibo con mucho sueño, con muchas horas de sueño atrasado, el sueño, el gran problema de los niños españoles, con muchas horas de pantalla que está convirtiéndose en un gran problema. Pero luego, una vez que están en clase, como todos, están llenos de curiosidad y es maravilloso.
Acaba de comenzar el curso otra vez. La lista de los libros de texto que hay que comprar es casi... Carambas. Es casi interminable.
Pareces un profe, Ángel, ya tienes la garganta
mal. No, estoy divertido hoy, sí. En algunas materias no hay solo un libro. En las asignaturas de idiomas se suele trabajar con dos y hasta con tres. El de teoría, el de gramática, el de actividades. Y otros, llamados de herramienta o skills, que completan la actividad. Frente a esta metodología hay profesores que optan por trabajar durante todo el curso por proyectos. Se llama así. Una forma distinta de acercarse a los contenidos que hay en el currículum y cuyos resultados son tan satisfactorios como los conseguidos con el aprendizaje tradicional.
Pequeño, cuando tenía 3-4 años, tenían un proyecto que era simplemente el agua. Y de repente un niño de 3-4 años viene a casa y te dice: ama, ya sabes que el agua cuando se calienta resulta que se evapora. Un niño de 3 años se evapora. Para mí ese cambio fue tan alucinante que dices, este sistema funciona. Son capaces de aprender cualquier concepto de la vida.
Vamos a intentar explicar en qué consiste esta metodología por proyectos y por qué la eligen muchos docentes, empezando por la etapa infantil, primaria y ya en menor medida en secundaria. Mamen Vizcaíno.
Cuando preguntas a un profesor por las bondades del trabajo por proyectos, te responde que la ventaja fundamental está relacionada con el alumno. Se convierte en protagonista, aumenta su autonomía y fomenta la relación con sus compañeros. Se trata de buscar un hilo conductor durante un trimestre o todo el curso. El punto de partida es siempre el mismo: ¿qué sabe el alumno de un tema concreto? Al acabar el proyecto, se vuelve a preguntar para evaluar lo aprendido. Para los más pequeños, el agua, las estaciones, distintas culturas, los animales, aprenden a base de buscar y experimentar, mezclando las matemáticas con la lengua, los números con las letras y, cuando ya saben, con la lectura.
Que el protagonista se llama Pelayo y que va a una academia de superhéroes, que un día el malo Maquiavelo atacó la academia para hacerse con el Coco para dominar el planeta.
Para los más pequeños de primaria, aprender geografía o historia o ciencias naturales es más fácil con la ayuda de los superhéroes.
Juan, el lobo, que con sus sonidos de garganta puede atraer animales. Julián, el vendaval, que con un simple soplido puede hacer una gran ráfaga de viento. Luego están las chicas, que es DVD, que tiene el poder total de las máquinas. Petra, estate quieta, que se mueve de un lado para otro con la máxima velocidad. Y Lola, la camaleona, que puede camuflarse allí donde esté.
Realizar un trivial y compartirlo con los compañeros reúne los contenidos de casi todas las asignaturas, y el que evalúa el trabajo, porque es el que lo disfruta, no es el profesor.
Y nos damos cuenta de en grupo que nos estamos, si nos lo dice la profesora cómo hemos trabajado, no es lo mismo que si nos lo dice un compañero.
Nos lo tomamos más personal, más en serio. Nos damos cuenta que no es la profesora la que nos está diciendo, oye, que esto está mal, así por decir. Nos damos cuenta de que sí que es verdad que estamos fallando. Es un amigo el que te lo dice.
El libro de texto no se desprecia en el trabajo por proyectos, pero no es la herramienta esencial, no condiciona el aprendizaje del alumno. Esta metodología implica a profesor y estudiante, y de manera muy importante a las familias. También los padres necesitan entenderla. Se fomentan las competencias de trabajo en grupo, la autonomía y la autoestima, la capacidad de escucha, y se atiende de forma muy especial a la diversidad.
Carmen, proyectos versus libros. Imagino que como todo, es cuestión de lógica, complementarios. ¿Son sistemas opuestos?
No son sistemas opuestos, son perfectamente compatibles y complementarios. El trabajo por proyectos es fascinante. Bien hecho, es maravilloso. Fíjate, Ángel, antes me preguntabas cuántos años llevo trabajando. Desde que empecé, desde que era muy joven, soñé con algo parecido al trabajo por proyectos. Yo soñaba que podríamos sumergir a los alumnos en la antigua Grecia, y que entonces, a la vez, el profesor de matemáticas enseñaría el teorema de Pitágoras y la de lengua enseñaría a Homero, y hablaríamos de la democracia, y hablaríamos de Pericles, y hablaríamos del Mediterráneo en geografía. Es decir, le daríamos un sentido al aprendizaje de los niños. Y esto es lo que se hace con el trabajo por proyectos. A mí me parece que, por supuesto, el profesor tiene que estar formado, lleva mucho trabajo, hay que hacerlo muy bien, no se puede improvisar, pero es fascinante y el resultado es extraordinario.
Es transversal desde el punto de vista de las asignaturas.
Claro, se trata de que un tema, en un tema pueda entrar el temario de muchas asignaturas, lo cual es perfectamente factible. Claro, imagínate, pues construir un cohete espacial, ahí entra desde todo lo habido y por haber.
Estoy pensando, fíjate, lo has apuntado de pasada, en el Mediterráneo das geografía, das historia, das biología.
Sí.
Y seguro que hay algo más.
Das geología, porque tú puedes estar hablando perfectamente pues de Sicilia, del Etna y de es algo.
Das cambio climático.
Das cambio climático, puedes dar literatura, puedes dar política, puedes.
Sociales, porque das inmigración.
Sociales.
Es apasionante.
Como lo sabes bien.
Sí, sí. Joder, me parece. Oye, sí. El trabajo en equipo. Empezar desde pequeños, ¿qué supone? Lo de los equipos, los trabajos en casa o en clase en conjunto.
El trabajo en equipo, que es otra metodología innovadora, una herramienta, no es un fin, sino es un medio para conseguir, por ejemplo, el trabajo por proyectos. Este aprendizaje colaborativo a mí me parece extraordinario también, yo lo llevo a cabo en clase. Pero no es el trabajo por equipos aquel clásico que estábamos nosotros acostumbrados, que hacíamos el mural, y uno hacía el mural, cuatro miraban y todos firmábamos y a todos nos ponían la misma nota, no. Además, yo era la que hacía el mural casi siempre. No es esto. Se trata de algo preparado también por el profesor, de tal manera que cada miembro del equipo tenga un trabajo y lo tenga que realizar. Fíjate, lo mejor que se ha dicho sobre el aprendizaje cooperativo entre mis alumnos fue un chiquillo que me escribió una carta a final de curso y me dijo, he enseñado y me han enseñado. Y a mí esto me pareció el mejor resumen del trabajo por equipos.
El trabajo en equipo es un trabajo entre iguales, aunque
claro,
sean desiguales.
Tú tienes que el profesor tiene que plantearlo de tal manera que el que parece que nunca tiene nada que aportar tenga algo que aportar, aporte. Y de hecho es así, lo hacen. Se reparte el trabajo y un folio gira, todos apuntan las ideas, todos las exponen. Las nuevas metodologías que están inundando la escuela son extraordinarias.
El currículum, al final, imagino que por lógica y por ley hay que cumplirlo.
Claro, claro.
Hay que examinar.
Sí, sí.
¿Cómo aprenden más? ¿Con libros o por proyectos?
No es incompatible. porque para el proyecto se usan los libros. Los libros de texto, de alguna manera, estructuran el curso, sistematizan el curso y te dicen, gradúan los contenidos de menos a más en una progresión. Pero ya no son, como decía Mamen, ya no son el centro. No lo pueden ser, porque es que ahora mismo se recibe la información por tantos caminos, por tantas vías. Es que sería como ponerle puertas al campo, decir, Internet, ¿no?
¿Merece la pena para los profesores el sobreesfuerzo de trabajar por proyectos?
Merece la pena porque de alguna manera tenemos que estimular, motivar, animar a los alumnos. Tenemos que pensar que los chicos ahora mismo fuera de la escuela reciben una cantidad de estímulos impresionantes a través de las miles de pantallas, de la cantidad de cosas que ellos manejan. Y el profesor ya no puede enfrentarse a esa cantidad de estímulos con su voz y una tiza. Ahora hay que hablar el lenguaje del siglo XXI.
Hasta aquí la primera clase de organización, proyectos o libros, proyectos y libros para sobrevivir al inicio del curso escolar. Quedan dos más. Seguimos abordando en este tema del día la logística que hay que desplegar al inicio de cada curso. Un capítulo muy importante es decidir a qué actividades extraescolares apuntamos a nuestros hijos. La oferta es muy amplia, seguramente demasiado. Afortunadamente, quizás porque, según datos del Ministerio de Educación, cerca del 90% de los alumnos españoles se inscriben en distintas opciones al finalizar la jornada escolar. Belén Miguel.
Es una de las decisiones que hay que tomar al inicio de cada curso. Las actividades fuera del horario escolar a las que apuntar a nuestros hijos pueden ser dentro del colegio o fuera, públicas como atletismo en un polideportivo municipal o privadas, por ejemplo, una academia de música. En el Colegio Teresa de Calcuta, en San Sebastián de los Reyes, el que organiza las actividades extraescolares es el AMPA. Su presidenta, María Garzón, nos cuenta qué oferta tienen esta temporada.
Nosotros compartimos esta responsabilidad con las actividades del ayuntamiento, de los clubes deportivos, y digamos que las completamos. Pues tenemos en total inglés, danza, judo, ajedrez, que se hace a la hora del mediodía, que es interesante también poder llevar alguna actividad a la hora, digamos, de patio, ¿no?, de los chavales. Y luego este año vamos a sacar nuevas actividades, porque la demanda así lo requiere, ¿no?
Una lista casi interminable que responde a la misión casi imposible de conciliar que tienen o tenemos los padres y madres de hoy en día.
Se basa mucho también en las necesidades de conciliación de las familias, ¿no? Y así te lo dicen. De hecho, necesitan que sea poder ser que comiencen a las 4:30, las actividades que empiezan a las 5:30, si no tienen alguna previa, es más complicado para ellos. Y lo que sí que intentamos nosotros desde AMPA es dotarlas de un contenido pues que pueda ser aprovechable, ya que los chavales van a tener que estar más tiempo en los colegios, pues ya sea una disciplina artística, un deporte o el inglés, ¿no? Imprescindible hoy en día con el bilingüismo.
Y para que todo funcione es clave la colaboración con la dirección del centro escolar.
Por ejemplo, en inglés es muy importante que no sean contenidos curriculares porque no está permitido. Entonces les escuchamos y nosotros hacemos que los monitores tengan una reunión con la directora para que
y así, con mucho esfuerzo, encajan poco a poco todas las piezas del puzzle. Tenemos, por fin, organizado el curso.
En términos generales y por tu experiencia, ¿nos estamos pasando?
Es que depende del fin que tengan las actividades extraescolares. Si corresponden a aportarles a nuestros hijos aprendizajes, experiencias que fomenten sus potencialidades, sus aficiones, entonces son geniales. Pero si se trata de que yo no estoy en casa y los tengo que tener donde sea, hasta la hora que yo pueda, entonces es otra cosa, Ángel. El tema de la conciliación es uno de los grandes problemas sociales. Y como comentabas antes, fuera de micrófono, se nos va muchas veces la fuerza pues en las tonterías de los políticos que no se pusieron de acuerdo y tal. Y la sociedad sigue necesitando que se aborde, por ejemplo, algo así, el éxito escolar y vital de un niño. Necesita la escuela y necesita su familia.
¿Qué debemos tener en cuenta si hubiera que marcar una relación de características? ¿Qué debemos tener en cuenta los padres a la hora de elegir las actividades extraescolares?
Lo primero, la edad. Lo segundo, los intereses, las aficiones, pero incluso las necesidades. Puede haber actividades extraescolares que a lo mejor en principio parezca que a nuestro hijo no le van y que sí le vayan. Por poner un ejemplo, a los chiquillos que tienen una dificultad muy grande para fijar la atención, las artes marciales les ayudan porque de repente tienen que estar muy concentrados memorizando una serie de movimientos. Entonces es conveniente también, en el caso de las actividades extraescolares, escuchar algunas veces a los profesores. Nos pueden asesorar diciendo, bueno, pues yo creo que a tu hijo le vendría bien, pues a lo mejor es exageradamente tímido, un deporte de equipo. O a lo mejor tiene una necesidad enorme de moverse. Entonces, algo dinámico que le permita soltar esa cantidad de energía.
¿Debemos preguntarles?
A los niños, por supuesto que debemos preguntarles. No podemos ir contra, no podemos transmitir a los hijos nuestros sueños. Yo siempre quise ser bailarina, yo siempre quise ser cantante de ópera o pianista o futbolista de primera división. Eso no puede ser.
¿Cuántas horas al día? Claro, imagino que, no sé si tanto depende de cada niño, cada individuo, pero seguramente sí por franjas de edades. ¿Cuántas horas al día puede estar entre el cole más luego las extraescolares?
Casi estoy por decirte las que no pueden estar. No pueden estar con el horario de un adulto pluriempleado, Ángel. Tienen que tener tiempo para jugar. Algo que no sea la pantalla, a ser posible. Jugar en el parque, ahora que todavía tenemos un buen clima. Para, yo qué sé, para quedar con algún vecinillo y hacer... Tienen que tener tiempo para descansar también. Tienen que tener tiempo para ir a casa del abuelo a darle un beso. Tenemos que procurarlo. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y, por supuesto, cuando mis hijos eran pequeños también los llevaba de la CECA a la MECA.
Después de tantas clases, sean deporte, sean inglés, el sueño que decías antes, ¿los niños tienen ganas de hacer deberes?
Seguramente no. Los deberes es un tema muy delicado.
Es un capítulo interesante.
Un capítulo interesante que queda para otro día de lecciones. Pero los deberes es un tema que hay que pensar lo que los deberes son. Son una manera de que un niño vaya adquiriendo hábitos de estudio. Cuando lleguen al instituto les pediremos que se sienten y que estén 2 horas preparando el examen. Bueno, pues eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que empezar antes. Pero claro, no puede ser un drama, no puede ser el momento de discutir con los hijos. Hay que hablar, los profesores también tenemos que tener cordura, tenemos que pensar el para qué de los deberes. Es un tema interesante.
Nos queda la tercera y última clase de logística para empezar el curso con éxito. Vamos a seguir organizando nuestro inicio de curso. A algunos os parecerá pronto para hablar de clases de apoyo, de refuerzo, las clases particulares. Es otro de los dilemas a los que nos enfrentamos los padres todos los años. ¿Esperamos al primer suspenso? ¿A la primera reunión con el profe encendiendo la luz de alerta? ¿Ponemos la venda antes de la herida? Le hemos preguntado a Ana, licenciada en geológicas, lleva 30 años impartiendo clase a chavales de entre 8 y 18 años.
Mi consejo es que igual que vas a mejorar tu aspecto físico o mental con clases de yoga o de estética, pues puedes mejorar tu rendimiento académico y emocional en un apoyo escolar.
Los conceptos se explican en clase, también allí hay que resolver las dudas, pero no siempre se consigue.
Muchos alumnos no preguntan en clase pues por diferentes circunstancias, o porque tienen vergüenza, apatía, y muchos profes tampoco tienen demasiado tiempo, entre comillas, para resolver muchas dudas, pues porque importa la programación, llegar a tiempo a dar todo el temario.
Hablar de clases particulares es sinónimo de refuerzo, apoyo, una carga extra para los alumnos, también para los padres, ¿eh? Después de todas las horas que se pasan en el cole o en el instituto, ¿cuál es el mejor ambiente para esas clases?
Yo la llamo academia personalizada. Es decir, a mí me gusta trabajar mucho en grupo, no me gustan las clases particulares de un alumno, pero adaptándome a las necesidades de cada uno de ellos.
Lo ideal sería, por tanto, un trato casi personalizado. Es difícil conseguirlo, no imposible. Además, para dar clase no solo hay que estar preparado académicamente, hay que saber transmitir los contenidos y no todo el mundo vale.
Debe impartirla un docente. Un docente para mí es una persona que sea capaz de transmitir con mayúscula, tanto emocional como académicamente, y en ese orden, porque para mí es muy importante conocer emocionalmente al alumno y luego poderle enseñar.
La pregunta del principio, Carmen. ¿Hay que ponerse la venda antes de la herida?
Pues depende. Lo que sí conviene a estas alturas de curso es empezar ya a conocer al profesor, al tutor de nuestros hijos y preguntarle para hacerse una composición de lugar de las necesidades que va a tener. Muchas veces vamos a ciegas, otras veces el apoyo extraescolar está señalado. Conforme van pasando los años puede estar más señalado, quiero decir, a un niño pequeño hay que darle oportunidades y hay que darle tiempo. A un alumno de bachillerato que va arrastrando una materia, una física, ahí hay que ayudar, ahí hay que apoyar, evidentemente lo antes que se pueda. Así que esto, como decía la profesora Ana y decías tú también, Ángel, es muy, muy, muy un traje a medida.
Yo, por mi experiencia, funcionan.
Funcionan, claro que funcionan.
Eligiendo siempre bien al profesor. Por
supuesto. Eligiendo bien al profesor funcionan. Eso es algo que no se puede. Tanto funcionan, fíjate que a mí me preocupa las familias que no puedan, por motivos económicos, no puedan acceder. Porque realmente hay algunos casos en los cuales, sencillamente porque el alumno necesita más tiempo o porque necesita una explicación más personalizada
porque
solo para él.
Tiene una limitación con esa materia. No a todo el mundo. Yo era un desastre. No a todo el mundo le encaja la matemática de bachillerato.
Claro, o sencillamente necesitas que de repente te lo expliquen de otra manera. Y ya, enganchas.
Hace unos años, fíjate, apuntabas tú con tu hermano. Los estudiantes, yo recuerdo mi hermano hacia mis amigos y hacia mí mismo. ¿Crees que ahora abusamos de las clases particulares?
Y antes tirábamos de los hermanos mayores. Ahí.
Sí, porque yo siempre de mi hermano mayor, porque mis padres era imposible. Como decía mi madre, aquello de yo sé las cuatro reglas y mal. Mi padre aprendió a escribir en la mili, imagínate.
Yo era la hermana mayor de un pobre santo que aguantó a la maestra. Vamos a ver, el tema de los hermanos ahora mismo ya no es tan frecuente, Ángel. Vivimos en una sociedad de muchos niños en hermanos, pero bueno, no vamos a hablar de hermanos. Realmente, lo ideal sería que esto pudiera hacerse en el marco del colegio, pero como es materialmente imposible, bueno, yo no lo veo una mala opción, tampoco una academia. Sin inflar las expectativas, cuando obedezca realmente a una necesidad y cuando sea una demanda que nuestro propio hijo comprenda que necesita.
Otra variable que viene al pelo, el asunto de la ratio. ¿Tú cuántos alumnos tienes por clase?
Ahora mismo 26.
¿Muchos? ¿Pocos?
Muchos para una clase tan heterogénea. Muchos, Ángel, sí. Puede parecer una tontería, habrá quien esté pensando, pues en mis tiempos eran 40... Hace poco me contaba un profesor que da clases de tecnología en inglés, una de estas modalidades que nuestros legisladores se sacan de la manga, con lo cual no sabes si estás dando clases de tecnología o clases de inglés realmente, que acaba de llegar una alumna proveniente de un país asiático que no habla ni español ni inglés. Con lo cual, bueno, pues tampoco se puede dar la tecnología en español, quiero decir. Esta diversidad, estas aulas abiertas a niños de todos los países que vienen con todos los niveles de sistemas educativos distintos al nuestro y que están aquí, que han llegado en septiembre y que te están mirando.
Y que tienen sus derechos y que hay
tienen
que ayudarles.
Sus derechos y que tú eres su profe, también, convierte ahora la ratio en un tema muy importante. Porque antes la profesora Ana decía, el profesor no tiene, entre comillas, tiempo. Lo que el profesor no tiene, entre comillas, es tiempo para acercarse tanto a 26 personas absolutamente distintas.
Hay otro, entre comillas, profe particular que sería Google, los tutoriales en Internet, en YouTube. ¿Qué te parecen esas herramientas?
Pues cuando se usan bien me parecen sensacionales,
ya,
de verdad.
Pero...
Yo es que soy moderna, vamos a ver, pero nada, un vídeo de YouTube que sea una herramienta educativa, un tutorial
para una
clase.
Para una fórmula concreta.
Exacto, un profesor de estos que explican, a mí me parece fenomenal. Lo que no me parece fenomenal es que un niño de 9 años tenga su canal propio de YouTube para colocar un vídeo poniéndose por el contando cositas. Esto es lo que convierte a YouTube en una herramienta peligrosa, no los canales educativos.
Sí, ¿hay una causa-efecto directa a menor ratio, más éxito? Digo, para el profe.
No siempre. El tema de la ratio es un tema complejo que depende, como todo, mucho del profesor. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo el aula tiene que abrir las puertas. Cada vez estamos más acostumbrados, por ejemplo, a trabajar dos profesores dentro de un aula, como pasa en Finlandia. Es decir, que el profesor que tiene que apoyar a alumnos míos esté conmigo mientras yo doy clase, junto a ellos, explicando más despacio. El aula abierta a nuevos profesionales, a un psicólogo, a un logopeda, cuando hay algún alumno que tiene dificultades con el lenguaje. Esto es lo nuevo, esto es la vanguardia. Hace mucho tiempo que los países nórdicos, estos que salen tan buenos resultados, se dieron cuenta. A lo mejor no es cuestión de menos ratio, sino de más profes dentro.
Hacemos una pausa, seguimos con nuestro tema del día sobre educación. Mira que nos gusta hacer los temas del día de educación, ¿eh?
Una hora entera hablando de educación, esto solo lo haces tú, Esposito.
No, no, tú y tú. No, no, tú la que estás hablando, yo
pero
pregunto.
Pero eres tú.
Eres tú la que estás hablando. Yo pregunto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
Venga, hombre, suéltalo.
No. Más liga y más tiempo de juego.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Desde las 7, Leganés Athletic Club de Bilbao. Mallorca Atlético de Madrid.
Lo que se está produciendo es la conjura de los dos equipos.
Valencia Getafe y Real Madrid Osasuna.
La parada es de reflejos y de mano dura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Solo faltas tú!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de educación. Hemos hablado de la logística, la organización, el inicio. Ha sido noticia también por el inicio de curso con la llegada de septiembre. Han sido noticia las novatadas, como siempre. Solo que ahora hemos visto algún vídeo. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos, me parece que en muchos casos teóricos, que se han puesto en el entorno universitario. El último episodio lo sufría una alumna del Colegio Mayor Diego de Covarrubias, en Madrid. Una bofetada brutal. ¡Qué vídeo más escalofriante! Escucha. ¿Sabes cómo llaman a ese brutal tortazo? Hacer un Williams. Porque el golpe se propina con la mano abierta y llena de espuma de afeitar. Tras el incidente, la Universidad Complutense ha expulsado 2 semanas a 2 de los alumnos que participaron en este incidente. Son el que da el golpe y la chica que lo recibe. Le pega una leche. Prácticamente la tumba. Según las explicaciones dadas por la universidad, las novatadas están prohibidas en este centro. Bueno, eso lo dicen todas las universidades, faltaría más. Todos los colegios, por supuesto. Hemos salido a la calle para comprobar si, pese a estar prohibidas, los alumnos que inician su andadura universitaria siguen pagando lo de ser novatos. Menuda sorpresa, ¿eh? Mira, salió Adrián con una grabadora. Escucha.
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí pues tinto de verano, jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto. Y la verdad es que sí que me quedé sin respiración y pasé momentos de angustia, pero bueno, es lo que hay que hacer para adaptarse en estos colegios mayores, ¿no?
Te suelen hacer novatadas durante todo el mes de septiembre, que me gustó mucho hacerlo, pero lo pasé mal de la vergüenza, que estaba en el metro con todas las novatas y con todas las veteranas y el metro lleno de gente, y me mandaron fingir un parto, es decir, me tenía que acostar en el metro y fingir un parto.
En mi caso, por ejemplo, lo más duro fue que me hicieron hacer como de mesa, me ponían los cubatas en la espalda y tal y cual, y pues a lo mejor una de las cosas que más gracia me hacía era pues ir surfeando en el metro, cantando por el centro de Madrid.
Estas humillaciones no se producen solo en el primer año, ¿eh? Son prácticas que se extienden y se mantienen a lo largo de varios cursos. Nos lo contaba Jorge, de un colegio mayor en Madrid.
Durante los 4 años que he estado en un colegio mayor, que se pueden diferenciar por 3 etapas. La primera, cuando llegas como novato, el primer mes es el que sufres las llamadas novatadas, en las que se diferencia un poco si eres chicos y chicas. Las chicas suelen sufrir más agresiones, por así decirlo, psicológicas, mientras que los chicos suelen ser más físicas. Y al fin y al cabo, la regla en un colegio mayor es superar esas novatadas, porque si no, al final acabas excluido del grupo o no te terminas de integrar del todo. El segundo eres el año en el que ni puedes novatear ni te novatean, es decir, es un año, por así decirlo, como en blanco. Y el tercero ya eres más veterano, que es el que puedes imponer tú a este chico, vamos a hacerle ciertas novatadas y demás.
La comunidad universitaria dice que se trata de casos puntuales, que tiene protocolos para erradicar estos episodios. Pero sinceramente, no. Hemos escuchado que se siguen produciendo. No costó nada ir por determinado barrio, el de los colegios mayores, obviamente,
claro,
sacar la grabadora y pillar testimonios. Lo primero no sería reconocer que existe el problema.
Mira, las novatadas son, han sido siempre humillantes, intolerablemente humillantes para que las recibe.
Sexistas en muchísimos casos.
Bueno, horribles. Y agresivas. Y sobre todo son vergonzosas para el que las hace. Pero es que estamos hablando de la universidad, es decir, el lugar de donde salen nuestros dirigentes, nuestros jefes, nuestros empresarios, nuestros abogados, nuestros jueces, el nivel más alto. Esto es absolutamente intolerable. Entonces no es que se reconozca ni se deje de reconocer el problema. Es como si yo en mi nivel de primaria digo, pero si el bullying son casos puntuales y existen protocolos, nadie me lo toleraría. Esto es absolutamente intolerable, Ángel. Y ya es hora de acabar. Es que no sé, es que he oído la bofetada y me he puesto enferma, sinceramente.
¿Has visto el vídeo?
No.
Es brutal, es de una violencia. Que empiezan como de cachondeo, la chica se pone y le pega.
¿Pero por qué?
Con la mano.
¿Por qué hay que hacer esto y por qué hay que aguantar esto? ¿Para no sentirte excluido de qué? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Excluidos de esta turba? Por no decir una palabra.
Un inciso. Para hablar de este tema, hemos pedido entrevistas, testimonios, tanto a la universidad, en concreto a la Complutense, como a colegios mayores, ¿eh? De todos hemos recibido la misma respuesta. No. Las excusas que nos han dado han sido, desde que ya se habían tomado medidas para solucionar este problema, no es cierto que se haya solucionado, o que no había hueco en las agendas de los responsables. En fin, el silencio no arregla en absoluto las cosas. Oye, y luego, lo del proceso montado para ascender durante años,
no son ni siquiera
los novatos.
Yo no doy crédito, es que estamos hablando de los niveles más altos, de los
es que
niveles...
además es la humildad,
claro,
la mafia, es el silencio.
Sí. Sí, entonces esto es como reproducir el qué, una sociedad, esta gente que está en periodo de formación, son gente ya con criterio, debería serlo. Para las universidades es un problema grave, es evidente que no saben cómo abordarlo, pero se tienen que sentar a tomarlo en serio, porque una universidad no es solamente un lugar donde se transmiten conocimientos al más alto nivel, es un lugar donde se forja el carácter, la responsabilidad y la ética de las personas que van a llegar al nivel más alto en la sociedad, a las responsabilidades más altas.
Ana García Mina es profesora de psicología de la Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas y coautora del informe No Batadas, comprender para actuar. Profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Las no batadas son un abuso de poder y poder de quién?
Totalmente, realmente es un abuso de poder en el que los veteranos aprovechan esa posición pues para ejercer un control y una coacción a aquellos que están esperando poder integrarse en ese grupo.
Tú das clases, Ana, de psicología.
Sí.
¿Estos episodios pueden dejar secuelas? Hablamos, imagínate, en niños, es otro caso, pero hablamos en gente de 18, 19, 20 años, ¿pueden dejar secuelas?
Totalmente. Realmente muchas veces los chicos dicen, no, si son una broma, es algo inofensivo. Sin embargo, lo que siempre les decimos es, nunca sabes el daño oculto que hay detrás de eso que llaman bromas que no lo son, porque son actos que, como muy bien habéis señalado, son humillaciones, son actos vejatorios y, desde luego, generan una experiencia para la persona que lo vive que a veces puede tener consecuencias muy graves.
Ana, yo te cuento nuestra experiencia aquí en la redacción. Cuando decidimos hacer este reportaje y tratar este tema, ya lo he dicho, dijimos, vamos a llamar a los colegios, tenemos el sonido de sus vídeos de maltrato directamente, vamos a llamar a los colegios, vamos a llamar a la universidad. En ningún caso nadie quiso dar la cara o poner un portavoz, están en su derecho, aunque yo obviamente lo critico. Entonces dije, bueno, pues mandamos a un colega, Adrián, oye, vete a la calle, vete a determinado barrio, te puedes imaginar, Moncloa, Cuatro Caminos,
sí. Uh-huh.
Y pregunta a los chavales, y todos los que hemos vivido en ese barrio, todos vamos a la facultad de una u otra, ¿no?
Uh-huh.
No hubo ninguno que no contara algo, no costó ningún esfuerzo encontrar testimonios de barbarie.
Sí, claramente. Es decir, las novatadas siguen estando presentes porque es un rito de iniciación grupal que además es que el problema es que a nivel social las toleramos y mientras no haya una eliminación de todo rastro de ambigüedad y una tolerancia cero, pues se va a seguir reproduciendo porque responde también a unas necesidades muy básicas de las personas. Quienes quieren entrar en un colegio mayor, en una universidad, pues tienen la necesidad de integrarse, de sentirse aceptados y de pertenecer a ese grupo. Y para los veteranos claramente responde también a una vivencia de abuso de poder en donde esa sensación de control, sobre todo cuando han vivido previamente el ser víctimas, pues claro, genera un ciclo de violencia muy difícil de romper.
Qué vergüenza. Carmen.
Sí, buenas noches, Ana. ¿Qué estamos haciendo mal para que se tolere el recibir una humillación así solo por estar integrado en un grupo?
Bueno, yo creo que primero, cuando nosotros hicimos el estudio, nos sorprendió que era un rito de iniciación que ya Platón planteaba en la academia. O sea, este tipo de pruebas para...
No lo hemos inventado nosotros.
Nada, no. O sea, que forma parte claro. desde los inicios de la humanidad estas acciones para demostrar lealtad y disciplina al grupo al que tú quieres integrarte ha estado presente. Ahora, ¿qué estamos haciendo mal? Pues realmente el tolerarlas, el considerar que son bromas, el plantear que en muchos casos realmente favorecen esta integración y la cohesión grupal. Creo que hasta que socialmente, como hemos hecho con otras situaciones de violencia, claramente todos tengamos una definición consensuada de decidir que no la podemos tolerar porque es un trato vejatorio, humillante, en donde siempre hay un abuso de poder, pues no se modificará.
Oye, ¿por qué? Pregunto a la profesora de psicología, no a la profesora en este caso de universidad, a la psicóloga.
Sí, sí, sí.
¿Por qué una chica como la de ese vídeo. ¿Has visto el vídeo, por cierto?
Sí, tremendo.
Porque
tremendo.
Esa chica, quiero pensar, que no admitiría un bofetón así de su novio o de un amigo, ¿por qué acepta esa violencia y esa vejación de un... Bueno, iba a insultar y tampoco es plan. De un tío que se pone delante en un cuarto de un colegio.
Bueno, hay un proceso psicológico que es muy importante, que se llama, le llamamos el proceso de la disonancia cognoscitiva, que es más o menos este, ¿no? Una persona, todos tenemos una serie de valores, de creencias, ¿no? Que cuando internamente nos estamos viviendo una experiencia que es como contraria a todo eso, pues se produce un gran conflicto interno. Y entonces, psicológicamente haces dos cosas: o bien cambias lo que estás pensando, o bien cambias tu comportamiento. En este caso, las víctimas, lamentablemente, en muchos de los casos, cambian su manera de pensar y creen que es una acción que les va a ayudar a la integración, que hay más consecuencias positivas que negativas, generalmente lo relativizan, y evidentemente nadie estaría dispuesto a recibir ese tortazo tremendo que ha vivido. Pero entran dentro de una dinámica en la cual, por otra parte, yo creo que en el caso del vídeo, por lo que han dicho, el chico él mismo se sintió sorprendido de la violencia que iba detrás de esa bofetada. Pero bueno, cualquier bofetada es un acto violento. Y entonces lo que se produce es que se entra en una dinámica en donde, como todos lo minimizan, los hechos más negativos y más deplorables, y sin embargo se valora el que tú aguantes ahí, pues entonces se genera esa distorsión de la realidad en donde lo que no podemos aceptar acabamos asumiéndolo de manera sumisa.
Yo no sé si Ana, yo no sé si si podemos responder a esto, pero a mí me dicen que han expulsado 2 semanas a este chico y es que me entra la risa. ¿Qué hay que hacer para que le abran a uno una universidad o un expediente disciplinario?
Si tú le pegas un bofetón así a un alumno,
bueno,
no te excusas más, te quitan del...
Y con toda la razón, claro.
Bueno, yo me imagino que en cada colegio mayor o universidad tienen su propio protocolo y régimen disciplinario. Es decir, nosotros claramente...
Sí, pero es que eso es ya de código penal.
Vamos, que esto ya es de perder la matrícula,
bueno,
claro.
Hecho,
es que vamos...
ella, desde luego, podría denunciar a este chico por un acto violento y entonces, dependiendo de, se contemplaría como falta o delito, claramente. Entonces, yo me imagino que la Universidad Complutense y el Colegio Mayor han abierto una investigación y estarán en este momento planteando, porque yo por lo que escuché y leí en los medios, esa había sido como la medida más cautelar, es decir, como lo primero que han hecho ante esa circunstancia, que ha sido la expulsión. Pero a mí, por lo que me habían indicado, se estaba abriendo un expediente disciplinario en donde todavía la sanción definitiva me parece que todavía no estaba definida.
¿No crees, Ana, ya para terminar, que nos estamos tapando los ojos ante un problema brutal, transversal, de cientos de centros, y nos estamos quedando en la anécdota de un vídeo?
No, claramente. Es decir, claramente. Yo creo que las novatadas son actos que, por mucho que nos lo quieran vender, es un acto de violencia. Y la violencia es violencia. Y a mí, cuando muchas veces me cuentan esto, yo digo, cuidado con la banalización del mal, porque tenemos ya muchísimas experiencias en las cuales hemos llegado a una desensibilización de la violencia que acaba en que las personas hagamos lo más tremendo y lo más injusto,
ese,
¿no?
Es el
y
problema. Ana García Mina, profesora de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Pontificia Comillas. Gracias.